La nueva unidad del aliento del Centro Médico Tecnon, que ya ha tratado a 9.000 pacientes en 2 años, dispone ya de recursos de última generación como la cromatografía de gases o biosniffing, conocido más popularmente como nariz electrónica, que permite separar los gases. Con el tamaño de su nariz de ella, se podría no solo separar los gases, sino abrir los mares. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer por la tarde estaba echando un vistazo a algunos periódicos cuando me topé con un detalle que lo explica todo. Por lo visto, Marcus Hutchins, un informático inglés de 22 años, amante de la pizza y el surf, fue el responsable de detener el ciberataque informático WannaCry, que el viernes amenazó al mundo entero y que bloqueó 230.000 computadoras en más de 150 países. Según contó este informático autodidacta, encontró un fallo del WannaCry cuando infectó a propósito su propia computadora con el ransomware, compró el dominio al que lo dirigía el virus y redirigió el tráfico a un servidor externo.
Ya, bueno, y este rollo insoportable que viene, que nos estamos durmiendo como ovejos modorros.
¿A qué he descubierto el verdadero secreto de Marcus, el héroe informático mundial, y que explica a la perfección que solo unos pocos elegidos dominarán el mundo y dónde reside el verdadero talento y las mentes privilegiadas? Es un experto jugador de Pokémon Go.
Ah.
Acabáramos. Ahora lo entiendo todo. Los chalaos, de absolutamente taraos, se han dado la vuelta y lo mismo salvan al mundo del terrorismo cibernético que gana en el premio Eisenhower. El caso que nos ocupa es probable que el Herrera deje la radio un día, pero no para descansar y llevar una vida plácida, sino para instalarse en una pokeparada buscando a Shiny Magikarp, un salvaje Pokémon brillante escurridizo. Ayer estuve escuchando sus retransmisiones el Festival de la OTI y daban ganas de llamar al entonces director de Radio Televisión Española para decirle: cuando tomó la decisión de hacerle a este hombre el encargo, usted se pinchaba con sandía, ¿no?
Ah, hombre, no. Se trataba simplemente de conseguir la conexión sentimental y emocional de los participantes.
Esta muchacha se parece mucho a mi prima Dolores. A ver qué tal canta esta muchacha. Hombre, boca tiene para cantarla porque le cabe la flota de taxis de Soria. ¡Total! Una vergüenza para su madre. ¿Qué será lo próximo? No, si es que no le queda nada ya. Cuando esta empresa era seria, Buruaga estaba al frente. Y ahora tenemos a un jugador de Pokémon Go. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Oye, Sixto, parece que la feria de San Isidro no termina de despegar, ¿no?
Pues no, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Fíjate que ayer hubo dos buenos toros de la ganadería salmantina de Montalvo. El primero de ellos se llamaba Escandaloso, fue líder en cuarto lugar, y es verdad que Curro Díaz realizó una faena de muchos detalles, ¿no? El torero de Linares es un torero de gusto, es un torero
sí.
que sabe tocar muy bien la fibra del público de Madrid, pero ayer, no sé por qué, ¿no? No terminó de cuajar la faena. Los tendidos al final tomaron partido por el toro. A Curro Díaz se le despidió con una división de opiniones y fue una pena, ¿no? Porque ese toro hubiese merecido pues mayor premio por parte del torero. Y el otro buen toro fue el tercero, este le tocó a Alberto López Simón, que parece que está sumido en un pequeño bache, ¿no? Lo pudimos ver en Sevilla, que no terminó de cuajar y de aprovechar un buen toro del Pilar, y allí en Madrid, no sé, le pesó mucho en la plaza la presión que tuvo la afición de Madrid contra él. Vamos a ver, le quedan todavía 2 tardes en la feria de San Isidro, vamos a ver si remonta. Y el gran susto se lo llevó Paco Ureña, el segundo toro de su lote, le empotró literalmente, le encunó contra las tablas. Vamos a ver si no tiene finalmente una lesión de ligamentos, porque el golpe fue tremendo. Y la nota negativa del festejo, el de un banderillero, Manuel Muñoz, que le dio una cornada a uno de los toros y sufre, bueno, pues le ha llegado al nervio ciático esa cornada. Y la verdad es que tuvo mala suerte el Virgiano.
Bueno, hoy hay cartel de toreros jóvenes, ¿no?
Sí, es un cartel de estos tapados, pero que puede tener puede ser interesante. Juan del Álamo, que además suele puntuar cada vez que aparece por la plaza de toros de Las Ventas, y al que le falta, eso sí, una puerta grande. Fortes, que está en un buen momento, lo demostró en la Feria de Fallas en Valencia, y Román, el torero joven de Valencia, que dejó una buena imagen el sábado aquí en Madrid. Los toros van a ser de Laguna Janda, y a ver si por fin se rompe la racha y hay una puerta grande.
Me voy alegrando.
Hasta mañana.
Thank you. Tú sabes, María José,
sí,
que yo soy Natalio Millanista,
bueno, es que
hasta niveles indecentes.
No, la indecencia es que ella venga guapa como viene.
Es guapa.
Es que viene guapa como un demonio.
Ya.
Y aquí los contrastes.
Pues ya me jode no estar ahí, porque...
Pues está impresionante.
Mándame una foto.
Sí, hola, ahora mismo. Sí,
querida,
sí,
Natalia, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias, qué buen recibimiento. Y además yo me siento con una cara de sueño tremenda
ya
hoy,
ves,
así que muchas gracias.
Pero
guapa,
si todavía no has estrenado, ¿verdad?
Todavía no he estrenado, ¿cuál? Porque es que la verdad es que tengo tantas cosas por delante, afortunadamente.
La mentira.
La mentira, bueno, la estrenamos en septiembre pasado en Bilbao, ahora estamos de gira, uh-huh, y volvemos al Teatro Maravillas ahora en junio, porque bueno, pues fue un éxito estupendo, está siendo un gran éxito, llenamos los teatros por donde vamos con toda la alegría del mundo y volvemos a Madrid.
Esto es. Y volvéis a Madrid ahora primeros de junio,
sí,
con Carlos Hipólito, sois cuatro.
Sí.
Esto es Armando del Río
y
Mapi Sagaceta.
Mapi Sagaceta. Sí.
Y yo voy a ver la mentira, ¿qué es lo que me dice que veo y por qué me entretengo?
Pues mira, por muchísimas cosas. A ver, por orden. El autor es un francés, Florian Zeller, si me pongo pedante, y que es un hombre, un autor teatral jovencísimo, creo que tiene 36 años, es un poco insultante esto. Y sin embargo, bueno, pues obra que es un grandísimo éxito. La verdad es que es un grandísimo conocedor de todo lo que es la carpintería o la arquitectura teatral, y entonces domina tanto el drama como la comedia, y en este caso, bueno, lo que hacemos es una comedia de un tema que todos conocemos, que es, bueno, la mentira en la pareja. Entonces, bueno, los cuatro personajes, que son dos parejas de amigos, se ven sumidos en un cúmulo de mentiras, verdades, medias mentiras, medias verdades, y sufren mucho, pero al espectador le hacen reír muchísimo. Yo estoy segura de que todos los espectadores se sienten identificados en uno o varios momentos con los personajes.
O sea, que al que descubres es a Carlos Hipólito.
Nos vamos descubriendo los unos a los otros. Sí, Carlos Hipólito es mi marido. Bueno, huelga decir que es un lujo trabajar con él, porque es uno de los actores más grandes que hay en nuestro país y quizás en el mundo. Yeah. Y es una maravilla, la verdad.
Déjame que le salude, que lo tengo por
¡hombre!
Ahí ahora. Querido Carlos, buenos días.
Hola, qué barbaridad, buenos días, Carlos.
¡Hombre!
¿Cómo estás? Oh. Oye, Natalia, qué buenas ausencias me haces.
Pero si tú lo sabes, tú sabes que te adoro.
Yo lo sé. Sí,
¿Qué pasa, Carlos, si en una obra en la que además tiene que haber una cierta corriente de complicidad entre dos actores, no se pueden ni ver? Imagínate que por lo que fuera tú no pudieras ver, no llevaras a matar, que habrá pasado alguna
pues
vez, ¿no?
sí, claro, supongo. A mí realmente no me ha pasado nunca. Sería una tortura, me imagino, ¿no? Porque realmente tener que trabajar con alguien a que... Bueno, me han contado a mí cosas de gente que se llevaban tan mal, que ni siquiera se miraban a los ojos. Entonces hacían la obra mirándose como para darle impresión al público de que se miraban, pero en realidad se miraban a la frente, con lo cual se veía cosa. Hay cosas muy marcianas. Yo creo que eso tiene que ser un horror, porque además el teatro implica mucha convivencia y mucho contacto, y el escenario tiene que estar vivo, y si realmente te llevas mal con alguien, pues puede ser una tortura, supongo. Pero no es nuestro caso, ¿eh?
No.
Entre Natalia y yo ha habido una química desde el primer día increíble,
sí,
y de hecho vamos a contratarnos el lote ya a partir de ahora.
Sí.
Y luego con Armando y con Mapi, pues es un placer enorme, porque Mapi...
Pero Mapi te sonará, claro, te sonará de lejos, Carlos.
Así que imagínate...
Te sonará de lejos.
De maravilla, por suerte, y Armando, pues eso. Hemos hecho aquí como una
familia, una pandilla
total,
fabulosa.
Una pandilla estupenda.
Sí, 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 sí. Oye, Carlos, y como se habla de lo que es verdad y mentira dentro del matrimonio, a ti, Mapi,
sí,
en uno de los descansitos no te ha dicho, oye, Carlos, me está sonando esto demasiado familiar.
Sí. No, que va. No hemos hecho nada de terapia, ni nada de eso, no nos ha hecho falta. Afortunadamente, bueno, nos llevamos muy bien y tenemos una relación estupenda, y además una de las cosas bonitas de este montaje, aparte de haberme encontrado con Natalia en un escenario que nunca habíamos coincidido,
es verdad,
pues es poder trabajar en el escenario con mi mujer, porque nunca habíamos coincidido tampoco en el escenario, y está siendo estupendo, la verdad.
En ese escenario no, habéis coincidido en otros escenarios. ¿eh? Sí. De la vida real, claro.
Bueno,
claro,
por supuesto, pero me refiero a un escenario de teatro.
Bueno, el éxito de La Mentira viene a corroborar, a demostrar una vez más lo que ya veníamos intuyendo, bueno, y con datos también, ya veníamos constatando desde hace años, y es que el teatro, amigos míos, siempre que hemos estado hablando de crisis, los que hemos hecho teatro alguna vez, vosotros los actores de toda la vida, el clásico de la crisis. Bueno, pues, jolines, hasta los tiempos más duros de la crisis, el teatro estuvo ahí llenando cuando las obras eran buenas. Demuestra que está gozando de una buena salud. Buena salud.
Sí, es como se dice, ¿no? Siempre está en coma, pero siempre resistiendo. Y es más, las crisis muchas veces pues estimulan la creatividad, ¿no? Y la verdad es que durante la crisis, aunque no ha habido montajes muy llamativos, muy vistosos, pero ha habido fórmulas nuevas que han surgido y que bueno, pues yo creo que han aportado mucho también al teatro.
¿Cómo se encuentra una obra como esta? Es decir, alguien te dice, o le dice al productor, que hay una obra en París que está funcionando muy bien, o en Londres, o en Praga, no lo sé. Uh-huh. Y vas a verla, te gusta, y entonces hablas con el autor. ¿Eso cómo va?
Pues exactamente como tú lo has contado. Lo has dicho perfecto. Como dices, muy buena la pregunta, muy buena la respuesta.
Que iba implícita, sí.
Porque Pedro Larrañaga, que es nuestro productor, bueno, tiene una agencia que le busca textos en el mundo entero, y encontraron este texto en París, que fue hace 2 años un gran éxito en la temporada parisina. Entonces, bueno, pues ellos fueron a ver la obra, les gustó más el texto que cómo lo hacían, pero aún así compró los derechos y se los trajo para España. Entonces, bueno, pues fue armando el puzzle, nos llamó a los actores, se decidió con gran acierto, yo creo, que Claudio Tolcachir fuera el que lo tenía que dirigir, porque es un director maravilloso, y que además a esta obra, que es una obra, como nos dijo alguien, una cosa muy bonita, es una obra grande disfrazada de pequeña, porque puede parecer un vodevil, una comedia muy ligera, pero tiene sus cositas dentro, pues era el director adecuado, porque le ha dado, yo creo que con un gran sentido del humor y con una ligereza enorme, pero le ha dado también un amarre a la tierra y una verdad, que es lo que hace, yo creo, que los espectadores se identifiquen tanto con
¿Y esto, personajes. Sin embargo, este fenómeno pasa más de fuera hacia adentro, o pasa también algunas veces de dentro hacia afuera? Es decir, de repente hay un autor español, hay una obra que funciona y la obra se exporta.
Sí, mira, por ejemplo, yo he hecho textos de Jordi Galcerán aquí, que es probablemente nuestro autor más exportado, y cuando, por ejemplo, yo recuerdo cuando hacíamos el método Gronholm aquí en España, esa misma obra se estaba haciendo a la vez en 17 países del mundo. O sea, que imagínate, también tenemos teatro para exportar también nosotros.
Pues, Carlos, no te quiero entretener.
Muchísimas gracias.
Ahora le preguntamos a Natalia por otras cosas que hace, que hace todas.
Las hace todas. Es que baila maravillosamente. Es que es una actriz completísima.
Es Wonder Woman.
Claro.
Impresionante.
Es como una actriz americana, ¿no?
Totalmente.
En el Teatro Maravillas de Madrid, La Mentira. Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Un beso, amigo.
Gracias. Un beso grande, grande. Chao.
Pues yo he tenido durante, y lo sigo teniendo, colgado en casa un cuadro con Natalia.
¿Ah, sí?
Sí, vestida de gitana.
Madre mía.
Sí.
Sé de lo que me hablas. Sí, ¿verdad? Esto allá por el Pleistoceno, ¿no?
Exacto. Y lo tengo colgado porque además te pareces muy mucho, bueno, se parece muy, mucho a ti, la mujer de José Antonio Naranjo aquí presente. Y entonces muchas veces hay gente que se cree que es ella.
¿Ah, sí?
Digo, no. Es Natalia Millán, que en fin, tuvo la deferencia de vestirse de flamenca para mí y hacerse esta foto y tal y cual.
Es conmigo nunca la confundirían. Son cosas que tú sabes, pues, coño, de lo que hablamos o no.
Pues yo tengo otra foto. No sé exactamente de lo que
pero
habláis.
Pero te lo imaginas.
Sí, me lo imagino. Otra foto de ella en el año 89.
Pues por ahí,
89-90. Con toda la corte de los chicos y chicas hermidas.
No, a eso me
en
refiero
un plato
yo,
de la televisión española.
A esa foto, a
¿has
esa
visto
foto
cómo vamos hilando?
Vamos hilando. Pues de eso es, precisamente.
Bueno, ya fuera parte de La Mentira, me decías, bueno, a ver, ¿de qué cosas me vas a preguntar?
Ay, sí, bueno, es que no puedo evitar tenerlo también en la cabeza, porque de hecho me voy ahora a un ensayo, y esto que decía Carlos de que nos vamos a contratar en lote, pues es un poco verdad. Tú sabes, Carlos, que en octubre estrenamos Billy Elliot y Carlos y yo estamos ahí.
Billy Elliot,
el musical, que es una joya. Y bueno, yo es que no quepo en mí de felicidad.
No me extraña, no.
Así que la verdad es que sí, por lo que hablábamos, con los tiempos tan duros que corren y estar en este éxito de La Mentira con un equipazo y saber que lo siguiente es uno de los musicales más exitosos y más impresionantes de la actualidad, la verdad es que es una maravilla.
Lo que pasa es que, fíjate, cuando pienso en tu sector, como todos los sectores ha vivido las penurias de estos años. Sin embargo, oye, las televisiones han seguido haciendo muchas series, se ha seguido estrenando teatro, sí. El cine ha seguido rodando, los espectáculos musicales, quiero decir que los habéis trabajado, ¿eh? Pues yo te veo, sí. El internado, Amar en tiempos revueltos, Velvet, El misterio del tiempo, yo qué sé, Sangre de Mayo. Es decir, que el tiempo no te ha sobrado.
No, a mí no. Soy muy afortunada, de verdad, muy, muy afortunada, pero han sido tiempos durísimos, ¿eh? Durísimos, durísimos. Como, claro, yo hablo de mi oficio porque es el que conozco. Supongo que en todos los demás también. Pero ha sido muy, muy duro y, bueno, ya sabemos todos que es uno de los sectores en los que más paro hay, ¿no? Es como, no sé si los últimos datos que dieron fue del 80-85% de paro. Y es muy duro, es muy duro. Pero bueno, ahí seguimos luchando, intentando hacer felices a los espectadores por lo menos un ratito.
Yo la vi en Cabaret y me quedé muerta patata, sí, porque sí, yo había visto
trabajazos.
Sí, es que estaba fantástica.
Ese montaje además era glorioso, era una maravilla de San Méndez, gusto, y bueno, una maravilla de montaje, sí.
Es verdad que sí.
Por si acaso, se quedaron ustedes con ganas de ver un poquito más de Natalia Millán. Saben que en el Teatro Maravillas de Madrid ahora reestrena en Madrid la obra La Mentira. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Me dijiste poco? ¿Mucho?
Pues es durante el verano, no recuerdo exactamente la fecha, pero es durante el verano. Claro,
o sea, que te quedas sin la playa y esas cosas.
Bueno, sí, este año sí, pero mira, si es por trabajo no me importa, de verdad. Igual hace unos años decía, ay, Dios mío, me quedo. Ahora si me quedo sin playa, bendigo el quedarme sin playa, no me importa.
Pero Madrid sí está muy bien en agosto.
Claro. En agosto es el mejor mes para estar en Madrid, no hay ningún problema.
Baden.
¿Verdad?
Natalia Millán, te mando un beso muy fuerte.
Y yo te espero en el Maravillas, Carlos, ¿eh?
Allí estaré.
Muy bien, un beso enorme y gracias por todo.
Adiós, corazón.
Chao.
Tengo un mensaje de... Aquí está esta sección favorita del público, que se llama El desfibrilador de tontos y que maneja como nadie Francisco Robles. A continuación, Paco, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, buenos días.
Hay mucho tonto esta semana para desfibrilar.
He tenido que hacer un viaje este fin de semana para ver al niño. Y claro, es lo que pasa cuando tú invitas a alguien a comer y crees que no tienes nada de comer. Y llenas la mesa y dices, no, que no tenías nada. Suele ser así, ¿no?
Pues, suele ser así.
Pues claro, estoy por ahí en algún que otro pub inglés. Sacando tonto, y la verdad es que hay una barbaridad. ¿Puedo empezar por el tonto del especismo?
Hombre, claro.
La semana pasada planteamos qué era el especismo. El especismo es la discriminación de un individuo en función de su especie. Tampoco se ha comido mucho el coco el que ha hecho la definición.
Sí.
Es decir, considerar que los intereses de alguien no merecen un peso justo debido a su especie de pertenencia. Según los especistas, pues el Homo sapiens cree que merece que sus intereses tengan un trato privilegiado con respecto a los intereses de los demás animales. Joder. Y denuncia que esto se le mete a los niños desde chiquitito.
Ay.
Y en una página web del movimiento especista aparecen denunciando un anuncio. Yo jamás pensaría, señor Herrera, que sí. Se iba a denunciar un anuncio de esos que hacía Gallina Blanca de la Becren cuando éramos niños.
Sí.
Y sale una gallina y niños comiéndose una sopita. ¿Hay algo más inofensivo que eso?
Y eso es...
Eso es inculcarle a los niños el especismo. O sea, denuncia el anuncio de la Becren. Es lo más inocuo. El lema, el cada consigna animalista: niños hay mucho, gorilas no.
Bueno, el tonto del concordato.
Ese nunca falla, este de los
chicos. Ese es muy bueno, este es un clásico.
Izquierda Unida firma por una escuela pública y laica. Únete a la campaña por la derogación de los acuerdos con la Santa Sede de 1979. Este no falla.
Bueno, a ver, el desfibrilador para multiculturalistas.
La señal de la cruz ofende enormemente a los musulmanes y por este motivo Muhammad al-Arefe, importante y prominente líder religioso de Arabia Saudita, ha exigido a la FIFA que prohíba la señal de la cruz, gesto ritual utilizado por diversos jugadores del cristianismo porque provocan agresividad entre los jugadores.
Anda.
Hay que ser...
Pero digo yo que cuando jueguen en Arabia Saudí o cuando jueguen en la ciudad deportiva del
Betis, no, también. este los niños que están jugando en una plaza y un partidito, con el que se santigüe al trullo.
Bueno, el autor de El Principito,
sigue.
Para mí es uno de los descubrimientos del año, ¿no? Yo,
sí, decir, ahí sí, ya nos hemos dado la vuelta,
Ahí me he vuelto loco yo, ahí he perdido la cabeza de lo que me ha gustado, ¿no? ¿Hay más desfibrilador para El Principito?
Sí, la dedicatoria. ¿Puedo leer la dedicatoria?
Hombre, por favor.
A ver si consigo hacer la transcripción.
Es muy difícil leer eso, ¿eh?
Le pido perdón a los niños por mo de haberle dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es el meón amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es escapar. Bueno, que lo de escapar es un vulgarismo, no tiene nada que ver. Comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia. ¿En dónde? Vive esmayadita y arrecía. En verdad que necesita de fe consolar. Si todas las excusas estas no sirvieran, también puedo dedicarle este libro al niño que delante había sido esta persona mayor. Todos los mayores han sido más antes niños, aunque poquillos de ellos se acuerdan. Así que vi a correr mi dedicatoria al León Bert de en cuando era un zagalillo.
Encima corta.
Es que no se entiende.
Más larga.
Es muy difícil leerlo.
No se entiende. Por cierto, enhorabuena por la recuperación de mi querida María José, y a usted también, del total como adverbio.
Claro.
Tota.
Completamente correcto, ¿eh? Tercera sección del DRAE, porque alguien me ha dicho por ahí, hay que ver qué dice Tota. Oiga, pero perfectamente correcto, ¿eh?
Claro,
total como adverbio.
Desfibrilador de pedristas y susanistas.
Ya habéis dicho mucho, pero un titular muy bonito. Pedro Sánchez quiere situar al PSOE en el lugar que se merece. Oiga, es lo normal, en un que quiere ser secretario general. Las obviedades son. Y después Susana, una perlita de Susana, dice, yo es que con Susana. Siempre trabajaré para que dejemos de ser intercambiables entre nosotras, elegidas a dedo por el líder. Oye, Susana, eso es lo que te hizo a ti, Griñán, y a mí. Y el mejor, Pedro, tu problema no soy yo, tu problema eres tú. Eso es de barra de bar a las 3 de la mañana con el gin toni, ¿eh? Pedro, te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Pedro. El problema no soy yo, ¿eh? El problema eres tú, ¿eh?
Y la de Pachi era buena, ¿eh? Me parece muy bien, Pedro, que si no tengas idea, las cobas de las mías.
Es que se dieron, me gustó lo que me llegó del debate, me gustó porque se dieron F and F, fuerte y flojo, ¿eh? Se dieron fuerte y flojo.
Sí, sí. El desfibrilador de cursilería libresca.
Pablo Iglesias, nos, majestático. Nos critican mucho en Twitter porque subrayo o no los libros, incluso las novelas, y eso me parece una forma de dialogar.
¡Ay, qué cursi!
O sea, Pablo Iglesias se cree que es especial porque subraya los libros. A ver, Pablo Iglesias, subrayar libros lo hemos subrayado todos, de toda la margen, vida.
¿Y hay algún desfibrilador para el diario de mi Marijose?
No, sí, por favor.
La apasionante vida sexual de Marilyn Monroe y Joe DiMaggio. Un libro escrito por el, atención, podólogo del beisbolista. Es buenísimo.
La cosa va de pies. O sea,
si hubiera sido el urólogo...
Vale. Bueno,
el podólogo. Hombre, los pies, ¿dónde
cuidado,
hay que...?
Cuidado.
Dos datos. A Joe DiMaggio, no le hacía gracia la falta de higiene de la actriz que pasaba días sin ducharse.
Claro,
o sea,
no, cuidado. Bueno, también tiene su...
Hay quien dice que el invento de la máquina del bidet ha sido horroroso.
Entonces, entra en bodega y...
Sí, y olea bacalao.
Bueno, total.
Y otra cosa muy bonita. Marilyn pensaba en Joe cuando hacía el amor con Arthur Miller. O sea, que Arthur Miller mucho escribió obra de teatro, y al final la muchacha...
Desfibrilador de la amnesia histórica.
El PSOE pide renombrar una calle del barrio de Salamanca de Madrid, la calle Sancho Dávila, porque dice que, bueno, que era falangista, que es que Sancho Dávila era un noble del siglo XVII. O sea, fue falangista mucho antes, y la calle se la pusieron en 1887, o sea, cuando José Antonio ni había nacido.
En el proto.
Era una cosa.
Desfibrilador del machismo.
Este es un tuitero, WISYQ, que ha escrito una barbaridad bestial. Mujeres ovulantes, necesitáis un cierto nivel de machismo para quedaros bien satisfechas. ¿Es bestia o no es bestia?
Es bueno este, sí, joder. Y el del arte friki.
Ah, sí, este reportaje es muy bonito. Cuidado con la última frase, que es la que tiene el Roberto Gimós, el pintor que conoció a los marcianos y se convirtió en su retratista.
Ajá.
Miró un día las estrellas y se encontró con un platillo volante. Dejó lo que hacía para ser el Antonio López de los alienígenas. Conclusión, no vende ni un cuadro. En eso es como Van Gogh. Van Gogh no vendía los cuadros.
Bueno, el desfibrilador de Eurovisión, que veníamos...
Sí, a ti. Un par de titulares nada más. Porque bueno, a mí me han cosas graciosísimas me han puesto mis amigos de Twitter. Hay uno, Fran Silva, un gran fotógrafo. ¿Qué es más grande, Chipre o Espartina? Esa es la pregunta que se hace. Claro, porque hay países que participan que son cuatro casos. Diario de Navarra. Manel Navarro no defraude y hace el ridículo en Eurovisión.
el titular es...
Y después hay una cofradía en Sevilla, que es el Carmen Doloroso, que aparece Jesús ante San Pedro. Claro, vamos, ante... en el patio de Caifano, está allí el gallo, ¿no? Bueno, pues el Carmen Doloroso ha puesto en su página web, en su Twitter oficial, ha puesto que la hermandad del Carmen Doloroso no tiene nada que ver que desmiente los rumores, bueno, y que no tiene nada que ver con la actuación de este hombre.
¿Y qué pregón tenemos hoy?
Hoy tenemos el
desfibrilador del rancio.
El pregón del... Hay pregones para todo, ¿eh?
Hey.
Hay pregones para todo. Y, ojo, yo no me invento los pregones. Bueno, yo no me invento nada de esta sección. No, absolutamente nada. El pregón del descenso del Sella, al que yo le he puesto el pregón de la piragua.
Pregón de la piragua. Vamos a ponerle música de piragua, por favor. ¡Guarde el público silencio! ¡Guarde el público silencio! Y escuche nuestra palabra. De orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Nerbetuno los actos de esta olimpiada, con las novias, los tritones, el cañón, los centauro y piaya, nuevamente se autoriza en Arriondas la carrera de piraguas.
Bien.
Y cuando demos los vivas que el reglamento nos mande, contesten todos a coro, enroquezcan sus gargantas, que es fiesta de toda Asturias, la fiesta de las piraguas. Mas si alguno tiene cerca una chavalina guapa, que no la pierda de vista, ni deje de vigilarla. Y si de veras le gusta, comience ya a enamorarla, porque es tradición que en Llovio, al final de esta jornada, cuando de las 7 en punto resuenen las campanadas, a las mozas que lo quieran y se dejen, don Pelayo da permiso para poder abrazarlas. Y si luego, andando el tiempo, vamos al cura y nos casa, con los niños que tengamos, vendremos a las piraguas con los collares de flores y las monteras terciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más bello paisaje, ni esencia más asturiana. Cantadlo con todo el alma, que resuene en todo el valle. Asturias, patria querida, el himno de las piraguas.
¡Asturias! ¡Mucha Asturias! ¡Patria querida!
¡Qué bonito el pregón del descenso del Sella!
¿Eh? Nosotros sí tenemos una idea de lo que es España, ¿no? Como algunos
que... No, como algunos, que no la tienen. ¿Dónde está Gutiérrez? ¿Ha venido ya de ver a su señora?
No. Está en la playa.
¿Qué alegría, Herrera? No.
Pero vamos a ver. Pero escúchame, que la fiesta era ayer, hoy no. Pero
vamos a ver, Carlos, que se ha cogido el pobre hombre unos días de vacaciones para compartirlos con su señora.
Sí. Están como dos jubilados viendo obras en la playa. O sea, que yo creo que... Ahí están.
Bueno, vamos a ver.
Esperamos, el contestador sigue funcionando. Sí. Esto sigue pilotando. El 915223379. La que has montado con los niños ya hemos dicho que es una locura, porque además de todos los mensajes de texto que guardamos cuidadosamente y que recibimos a diario, ahora ya intentar tocarte la fibra con mensajes de audio.
Carlos Herrera, somos Javier y María. Cuando Paloma nos lleva al cole, te escuchamos todos los días. Y queremos que digas nuestros nombres para que vayamos más contentos al cole. Gracias.
Y por si acaso, pero espérate, es que por si acaso se nos pasa o se nos olvida, insisten.
Carlos Herrera, ¿podrías decir mi nombre? Me llamo María y quiero que digas mi nombre el lunes, por favor. Gracias.
Bueno, no te preocupes, lo diré
Carlos
dos veces.
Javier, ¿podrías decir mi nombre el lunes? Gracias.
También lo diré
dos veces.
Esto
lo vamos a... Exactamente.
Esto es.
No se nos olvida, lo apuntamos. Bueno, tomamos nota, cumpliremos con este deseo sin falta. Y hablando de niños, a Coqui.
Carlitos, hijo, por favor, sois maravillosos. Yo soy Luis de Coruña. Os escucho, me obligo yo mismo a levantarme a las 6 para oíros. Escucha, me trago hasta todos los anuncios, pero por Dios. El niño del cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Y encima la mamá, sigo, sigo. Por favor, me pegarle fuego al anuncio, coño. Y pegarle un tiro al niño. Y a la mamá dos.
En fin, se podría decir de otra manera, pero...
Es un anuncio maravilloso.
Sí, sí, es delicioso. Sí,
delicioso.
Es enternecedor, lo que pasa es que, bueno, claro.
Todos, es eso. Bueno, todos los anuncios.
Sigue coleando Eurovisión, Herrera, muchas llamadas sobre el representante español y su último puesto. Y esta señora que quiere darle al César lo que es el César.
Hola, me llamo María y yo quería comentarles que Anabel Conde quedó la segunda en el Festival de Eurovisión. No recuerdo muy bien en qué año, pero no la mencionan nunca, jamás. Y creo que fue la última vez que España hizo algo en el festival. Muchas gracias y buenos días.
Y lo hizo muy bien.
Y lo hizo muy bien, Anabel. Sí. Además, cuatro veces hemos quedado en segunda posición. Con Mocedades, con Karina,
sí.
Con Betty Misiego, aquella votación surrealista que hizo que España fuera la última que votaba. Y en el caso de Anabel Conde, que efectivamente quedó segunda, pudo haber ganado, estuvo a poco de ganar.
Pues sí. Bueno, más causas justas y esta la conoces de sobra.
Hola, buenos días, Carlos Herrera. Llamo desde Almería, su tierra. Una madrileña que vive en Almería hace 40 años. A ver si un día hablan, por favor. Por favor, a lo mejor no es su cometido, pero yo, por si acaso, lo dejo caer. De las comunicaciones que tenemos en Almería, que esto es vergonzoso. Estamos incomunicados por tierra, mar y aire. Ha habido aquí ahora la Expo Agro Almería y todo el mundo que ha venido de fuera ha dicho que les es más barato venirse en coche, en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero.
No, es más barato ir desde Madrid a Londres y de Londres a Almería que hacer Madrid-Almería. No estoy diciendo una butada.
Ya.
No, es verdad. No, es verdad. Ahora mismo con las tarifas aéreas tú das una vuelta por Europa.
Una vuelta por Europa y
sale más barato.
Sí, sí, sí. Pero vamos, estamos ahí con el corredor mediterráneo que va a tener su parada el AVE en Cueva de la Almanzora.
Exacto.
Bueno, entre Cuevas y el pueblo de
Estación Carlos
Herrera. Exacto.
Entramos en... Pokémon Go le pueden poner también. Poqueparada. Poqueparada y estación del AVE. Entramos en terrenos movedizos. Estaba faltando el calentón del día.
Hola, Gutiérrez. Mira, soy Maribel y hace muchísimo tiempo que quiero tener una audiencia con el guapo de Carlos Herrera.
Señora.
Voy a ser cansina hasta que lo consiga. Y me gustaría que me contestara si es que es lo que tengo que hacer, si es su casa o en la mía.
Ya señora, está. Bueno, directamente.
Pero señora, yo pero aquí, mi apocamiento no
sí,
me permite.
No
pero aquí ni bares, ni cafetería, ni el parque, ni nada.
Directamente a casa ya.
Directamente.
Bueno, somos ya muy mayores.
Una de contrastes. Unos tanto y otras tampoco.
Mari José, le has hecho más daño tú al romanticismo que Mahoma al tocino. Venga, desde Casas Ibáñez, un beso.
Y encima es paisano.
Y además es verdad.
Y encima es paisano.
O sea,
de
le has hecho
más daño.
Más daño tú al romanticismo que Mahoma al tocino.
Es breve, es conciso el asunto, pero bueno. Los viernes es día de estrenos de cine en Herrera en COPE y los hay quejosos por nuestro cariño por el cine B y de arte y ensayo.
No veas con la Mari José y el Carlito Herrera. Llegan los viernes, estoy esperando un viernes que os guste alguna película del cine. Vamos, a ver si estrenan Los Puentes de Madison 2 y decís algo bueno, algún viernes. Venga, saludos.
Pues oiga, no, Los Puentes de Madison, le digo una cosa.
Mi nivel de romanticismo.
A mí me pareció uno de los pestiños. Hay gente que se pone a llorar y esas cosas con esa película, ¿eh? Como
sí,
una muchacha
sí,
que
sí,
lo pasamos. Bueno, y algún muchacho también.
Sí, señor.
Pero no.
No va a ser por esa, no. Colea lo de tu premio a Eisenhower.
Eisenhower.
Pero noto en esta señora cierta coña, dime tú.
Hola, buenos días. Este mensaje es para Carlos. Carlos, Carlos Herrera, que me alegra mucho que se te haya curado esa afonía y ese catarro que te pillaste en Nueva York. En Nueva York. La camisa que llevas hoy, preciosa, ¿eh? Es azul, te la compraste en Nueva York. Es azul con puntitos, muy bonita. Pues nada, que me alegro que estés mejor y que hay que ver el jaleo que hay en Nueva York, que uno se pilla esos trancazos, ¿eh? Venga, buenos días.
Enseguida escuchamos más mensajes en Herrera en COPE después de las 12, pero tu odiadora está de vuelta.
¡Ha vuelto!
¡Hombre!
Sí, sí, y en sentimiento no es solo contra ti.
Hola, líder. Mira, solo una llamadita para decirle que le digas a tu queridísimo amigo Bertín Ortiz, porque no es Osorne, es Ortiz, que ya que sois tan... porque sé que sois amigos de Bigotes, de allí de los langostinos, que como no lleve personajes más interesantes a su programita, que va de culo, ¿eh? Además de mal presentador, mal cocinero, mal cantante y de guapo, tiene lo que mi culo, pues como no lleve gente más importante, no le va a ver ni su tía, ¿vale? Y que no se haga el golfo, que ya presume mucho de lo golfo que ha sido, que ya estamos hartos de que se ría cuando hablan de la juventud y de lo golfo que ha sido. ¡Hala! ¡Adiós, líder! ¡Hala! ¡Al bigote! ¡A parla!
¡Deliciosa! ¡Ay, señor! Posiblemente la de Pepe Roca sea la mejor voz de España.
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre.
Señora.
Como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor.
¿En su cuarto?
Que en un instante muere.
¿O en el mío?
Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín. Tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada.
Y la cosa que le pongo, ¿eh?
Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí
anda
una esperanza nueva. Sentí pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo.
Y después ya encontraremos maneras, señora, de desengancharnos. Son las cosas del aire cálido de mayo.
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar.
Y ahora.
Y tu sonrisa alegre.
Noticias.
Como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor.
Pero mientras suenen.
Que en un instante muere.
Usted no deje de hacer lo suyo.
Tus besos para mi vida y aroma de jazmín. Tu aliento fue.
Insiste.
Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada.
Y ahora
fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas.
El ángelus.
Vino a mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en Carlos Herrera.